Esta mañana consideraremos la cruz. Esta es la semana que la consideramos la culminación de las semanas que se nos preparan para la resurrección del Señor. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia al capítulo 13 de Revelación o Apocalipsis para el mensaje de esta mañana. Yo creo que usted ya lo hicieron. Oremos, Padre, entendiendo que estamos aquí reunidos con mucha atención. Es parte de nuestra adoración porque vamos a oír de tu palabra. Las escrituras que oyemos y nos convencen para estar enfocados en tu presencia. Esperamos adorarte de esta manera. No solamente oiremos, sino que también podamos actuar de acuerdo a lo que oímos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Parece ser que todos los sistemas religiosos, todo sistema que creen en algo y tienen algún símbolo para expresar su fe. Algunos religiosos tienen retratos y nos explican qué es lo que esta religión representa o cree. Por ejemplo, en la antigüedad, en China, Egipto y en India, cuando las veces algunos adoptaron al Buda como uno de sus símbolos y lo ponen en un trono y lo exponen como un símbolo visible de su creencia. Y ahí ellos expresan el ciclo de nacimiento y muerte. Los judíos tradicionalmente no tenían símbolos. ¿Por qué? Porque el mandamiento número 2 les prohíbe tener símbolos y adorar símbolos. Por eso es que ellos no tienen. Pero a través de los años, la estrella de David, los dos triángulos entretejidos vinieron a ser el símbolo del judaísmo. Cuando vemos la cruz de la estrella de David, naturalmente que sabemos que es la representación de los judíos. Otra representación es la luna y estrella. Esto es el símbolo de los musulmanes. Esto fue el símbolo de la ciudad de Constantinopla o Estambul en nuestros días. Cuando los musulmanes arribaron a esta ciudad, ellos se expresaron con este símbolo de la estrella y rodeada con una luna o una media luna. Nosotros el símbolo de los cristianos viene a ser la cruz. Originalmente la cruz no era el símbolo de los cristianos al principio por una razón. La cruz en esos días simbolizaba vergüenza y porque los peores criminales eran ejecutados en una cruz. Por eso es que ellos no pensaban que de identificarse con una cruz como en nuestros días nos identificaríamos con una silla eléctrica. ¿Qué era el símbolo de los cristianos al principio de la cristiandad? Cosas como estas. Ellos usaban un pavo real, porque un pavo real era un símbolo hace como 2000 años, símbolo de inmortalidad. Por eso es que se encuentran retratos como estos en las iglesias que todavía existen en las catacumbas en Roma. Otro símbolo era la paloma, que era símbolo de reconciliación. De vez en cuando se encuentran todavía esos retratos. También las palmas. Por lo que habla el Apocalipsis capítulo número 7, de que habla de las palmas. Por eso es que algunos se encuentran todavía arqueologías con este símbolo. También el ancla era un símbolo que usaban porque ellos con el ancla se identificaban como un símbolo de amor. ¿Por qué estos símbolos antiguos también se encuentra un pez? En el idioma de ellos, para mencionar el pez, decían itmos, itfus. Itfus quería decir pez, que también quería decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Así se traducía, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, es lo que significaba el pez. Que esto, itfus, quería decir pez, entonces escribían símbolos de peces en sus paredes, en sus lugares donde se reunían. Por eso es que esto significaba, los creyentes se reúnen aquí, donde estaba el símbolo de la pez, del pez. Hasta el siglo número 6 después de Cristo, vino a ser que la cruz la adaptaron como símbolo de cristiandad. Naturalmente que este era el símbolo que hasta ahorita lo reconocemos como símbolo cristiano. En los sepulcros donde sepultamos los cristianos, casi siempre se encuentra una cruz, o en una reunión de cristianos en una iglesia, encontramos una cruz. ¿Qué significa la cruz? La crucifixión de Jesucristo. Para el mundo es un símbolo muy raro, porque es el lugar donde se ejecutó al mismo Dios. Por eso es que Pablo dice en 1 de los Corintios, dice, la cruz es una piedra de tropiezo para los judíos y es una confusión para los griegos. Por eso que esto significa que nuestro Dios fue humillado. Consideramos la cruz por esta razón. De la perspectiva de Dios, la cruz es el centro de toda la historia. La muerte, se enterró a Jesucristo y esto significa también la resurrección de Jesús. Lo que yo quiero que entiendan en este día es que la cruz nunca fue un plan número dos para Dios. Dios no se encontró en el cielo diciendo, ¡ay! Las cosas no resultaron como yo creía. Ahora voy a instituir la cruz. El plan de Dios, la cruz estuvo en su plan desde el principio. Capítulo 11 de Apocalipsis. Parece ser que es medio raro de... Si ustedes vemos el capítulo 13 de Apocalipsis, está medio raro. Verso 8 de capítulo 13 dice... Y la adoración, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este pequeño verso, podemos ver un contraste de Jesucristo y los seguidores de Jesucristo. Y los seguidores de Cristo fueron escogidos por Dios y fueron sellados por la sangre que fue derramada en la crucifixión de Jesucristo. Allá por 1970, un pintor muy famoso llamado Umbel Hunt, él pintó esta pintura de la resurrección de Jesucristo. En la pintura se puede ver a Cristo resucitado con sus ojos puestos en el cielo. Obviamente, detrás de él había una ventana que mostraba que era por la tarde. También detrás de él en la pared se pueden ver los instrumentos, los utensilios que se utilizan en un taller. También podemos ver que se ve una sombra de la cruz, en la cruz de Jesús de Nazaret. También vemos en esta pintura, en ese retrato, una mujer que está viendo con mucha sorpresa la sombra de la cruz. Aunque no nos lo dice, pero sabemos que esa mujer es María, la madre de Jesús, y también podemos ver los regalos que le trajeron los Reyes Magos. Cienso, oro, incienso y mirra. Este es un retrato que podemos admirar y podemos ver que la sombra de la cruz se ve todo a través de la vida de Jesús. Aún antes, aún en el Antiguo Testamento se ve la sombra de la cruz. Lo vamos a ver esta mañana. Lo que yo quiero que ustedes consideren, 5 puntos a través de la Escritura o de la Biblia. Vamos a ver ese punto, nos vamos a seguir moviendo. A ver qué tan antiguo es la sombra de la cruz. Porque nos podemos hacer esta cruz, esta pregunta, ¿qué es el significado de la cruz? ¿Esto fue una forma de ejecutar a un asesino en el Antiguo Testamento? ¿O algunos pueden suponer que porque Jesús hizo algunos errores, fue crucificado? No. Más allá. El primer punto es, Jesucristo mismo predijo su propia crucifixión. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, lo vimos la semana pasada, capítulo 16 de Mateo, donde Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Ustedes se recuerdan? Después de ese verso aparece el verso 21 de verso 21 del capítulo 16 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Sabemos que un poquito antes de eso, entrando en Cesarea de Filipos, Pedro contestó perfectamente cuando él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice, qué bien, aquí tu respuesta requiere una A como calificación, pero en esta respuesta aquí Jesús le dio una F. Naturalmente, Pedro pensó, ¿cómo va a morir nuestro Mesías? Pedro comienza a reconvenirle y decir que no, esto no debe suceder al Señor. Pero él volviéndose dijo a Pedro, en verso 23, quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese, ahora después de que le dijo que era Pedro, ahora le dice, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Capítulo 15, verso 22. Cuando estaban en Galilea, dijo Jesús, Jesús va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se sintieron muy adoloridos, se pusieron muy tristes. En el misterio y la vida de Jesucristo sucedió varias veces que él habló de su muerte, que era obviamente lo que iba a suceder, porque Jesús sabía bien que él tenía que pasar por esa muerte. Esto nos dice que la sombra de la cruz siempre estaba sobre él. Aún Nicodemos le dijo a Nicodemos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. Si ustedes se imaginan viviendo con el conocimiento de que exactamente cómo vas a morir. Yo me he encontrado con gentes que tienen algún tipo de enfermedad y saben que esa enfermedad los va a matar. ¿Qué sucede? Después que ellos se dan cuenta de que esa enfermedad los va a matar, viven de una forma diferente. Porque en verdad ellos no saben exactamente cuándo van a morir, pero Jesús sí sabía. El capítulo 7 del Evangelio de San Juan, verso 30, dice, lo quisieron sacrificar o martirizar, pero su hora no había llegado. Porque Jesús sabía que su hora no había llegado, la hora de que él debía de salir de este mundo. Después del capítulo 17, en la oración del Señor, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Entendamos esto. Es Jesús hablando a sus discípulos antes de pasar al huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué diría? Padre, sálvame de esta hora. No, para esta misma razón es que yo vine a esta hora. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Todo el enfoque de Jesucristo era la cruz. Y él, todo lo que vino a su vida y que lo quería distraer, le decía, hazte un lado. Por eso es que a Pedro le dijo, Pedro, quédate delante de mí. Es como de, no es que no le llamó Satanás a Pedro, sino que le dijo, esa voz que tú oigo de ti es la voz de el enemigo. Recordamos cuando Jesús estaba después de que había ayunado por 40 días y 40 noches, vino Satanás para tentarlo y le dijo, todo lo que tú ves aquí es mío y te lo daré si tú te humillas y me adoras. El diablo sabía bien quién era Jesús, porque sabía, el diablo sabía que Jesús vino para venir a la cruz para redimir al mundo y llevarlo a Dios. El diablo le está diciendo, no tienes que sufrir, pasar por ese sufrimiento, ni tienes que morir, es sufrir. Solamente adórame por un momento y yo te doy todos estos reinos. Pero nuestro Señor le dijo, retírate de mí, Satanás. Ahora oye que Pedro le está diciendo, no mueras, no tienes que ir a la cruz. Pero es que Jesús le dijo, quítate de enfrente de mí, Satanás. Interesantemente, el diablo mismo entendía el punto a que venía Jesús. Oswald Chambers escribió, el cielo es importante porque se puede ver en la cruz y el diablo le teme. Porque el hombre es el único ser que le da sentido a la cruz. La cruz es una escalera para ir al cielo. Jesús lo sabía, el diablo lo sabía también. Aquí encontramos a Jesús en su vida, prediciendo su muerte, que su muerte sería en una cruz. Ahora, vamos a ver el punto número 2. Y vamos a ver un poquito más atrás. Esta vez, vamos a ir al bautismo de Jesús en el río Jordán. Y Juan el Bautista, el delantero de Jesús, que predijo su muerte. Porque hasta ahí podemos ver la sombra de la cruz. Todos sabemos quién era Juan el Bautista, un loco que comía langostas y se vestía con cueros y su cabello parecía como el cabello de los hippies. Yo sé que Juan era muy adorado. Parece ser que Juan se enfocaba y su enfoque en el Mesías, sus expectativas eran que su primo Jesús, que iba a ser el juez. Eso es lo que nos dice aquí Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista les llamó ustedes, serpientes, ¿quién les ha advertido que ustedes van a escapar de la ira que viene? Él estaba leyendo lo que estaba en el libro de Isaías, preparar el camino al Señor, y dijo algo más que sonaba como que era una alusión, el capítulo 4 de Isaías, donde dice, hablando del Mesías, su aventador está en las manos y limpiará sus eras y reunirá toda su paja en una troja y la quemará con fuego. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo. Ira, fuego, todo esto es verdad. Va a ser verdad en la segunda venida de Jesús. No sucedió en la primera venida. Su primera venida fue para redimirnos. Pero Juan el Bautista está en fuego acerca de la sabiduría del Señor. Número uno, Jesús apareció en el río Jordán y le pidió a Juan que algo que Juan no esperaba que le pidiera, que fue, Juan, bautízame. Juan dijo, no, no es posible. Yo no te puedo bautizar. Yo necesito que tú me bautices a mí. El bautismo en aquellos años era necesario para el perdón de los pecados. ¿Cómo es que Jesús? Y Jesús le dijo a Juan, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora, Juan está entendiendo que este juez vivo se quiere identificar con los pecadores. Es el punto número uno. Punto número dos, cuando Jesús sale de las aguas, la Escritura nos dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Esto es lo que significa para nosotros, pero hace 2000 años la paloma no significaba lo que significaba, porque la paloma significaba sacrificio, igual que un cordero. Porque si las gentes cuando tenían que presentar pecados y no tenían un cordero, traían palomas. Esto fue otro anuncio para que Juan el Bautista entendiera de que Jesús se identificaría con el pecado. Algo más. Jesús se separó por 6 semanas al desierto para ayunar. Después de 6 semanas regresó al río Jordán. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que la primera vez que Jesús vino al Jordán, y Juan nos habla de la segunda vez que vino Jesús al Jordán. Cuando Juan lo vio, ¿qué dijo? Y exclamó, he aquí el Cordero de Dios, el que llevará los pecados del mundo. Antes que usted fuera denunciado, ahora Juan está diciendo, aquí el Cordero que va a dar testimonio del pecado del mundo. No sé exactamente No puedo decir exactamente dónde sucedió, pero puede ser que en estas 6 semanas después del bautismo del Señor y la venida del Espíritu Santo en forma de paloma, Juan continuó leyendo el libro de Isaías, continuó leyendo hasta que sus ojos cayeron en el capítulo 53 de Isaías, donde dice: y fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca frente a los trasquiladores. Yo creo que aquí hay una diferencia. Lo que cuando Juan vio al Mesías a través del acto final que vendría a juzgar a la gente de sus pecados, pero en capítulo 1 del Evangelio de San Juan ve a Jesús que él vino a morir por los pecados para tengamos el perdón de los pecados. Por eso le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes vivían tratando de cumplir la ley, y sabían que el que no cumpliera la ley tenía pecado. Ahora Juan está dando testimonio de que este cordero va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Charles Spurgeon nos dice de que lea este libro, y les recomiendo la historia de este hombre que se consideraba cristiano y que va caminando de su ciudad a la ciudad celestial. Está caminando, y al ir en su camino, él lleva una bolsa en su espalda cargada con todos sus pecados. Porque él sabe que falló en toda su vida. A un punto en esta historia, el libro dice, yo vi que esos pecados fueron llevados a la cruz y que todos mis pecados los llevó en su espalda, así como yo llevaba aquella bolsa. Y llevaba esa bolsa cargando todos nuestros pecados hasta que llegó al sepulcro y luego resucitó y todos esos pecados se quedaron en la cruz. Que vemos claramente de que Juan era claramente y no, Jesús iba siempre caminando bajo la sombra de la cruz. Vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a ver otro punto en el, vamos a ver al punto que nació Jesús. Aún los visitantes que vinieron al nacimiento del niño Jesús, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento único. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. El cielo se iluminó, vinieron los reyes, vinieron los ángeles, hablaron con los pastores, los reyes vinieron para adorar al niño Jesús. Cuando yo nací, ¿qué sucedió? De veras, nada significante tomó lugar el día que yo nací. He estado investigando qué sucedió el día que yo nací y encontré que el presidente Eisenhower, hace mucho tiempo, ustedes dirán, ¿hubo un presidente llamado Eisenhower? El presidente Eisenhower, el día que yo nací, firmó y lo hizo ley que el pago mínimo fuese un dólar también el día que yo nací. Los Dodgers de Brooklyn derrotaron a los Yankees de Nueva York. Es lo que sucedió el día que yo nací. Pero el día que nació Jesús fue un día único. Fue único porque hubo un ángel que le habló a Jesús para avisarle de este evento y le dijo: vas a tener un hijo. María, tu novia, está esperando y le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de el pecado. Allí se puede ver la sombra de la cruz. La noche que Jesús nació en Belén, los ángeles llenaron el cielo y le trajeron las buenas noticias a los pastores. Este día les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es llamado el Cristo, el Señor. Todo esto fue predicto. Va a ser algo para salvar a su pueblo del pecado. Un poco más después, vinieron los Reyes Magos, vinieron del Oriente. ¿Qué trajeron los Reyes Magos? Oro, porque el oro era para el regalo para presentarse al rey. Esto indicaba que este era el niño que iba a ser un rey. El otro regalo era incienso, que era regalo para los sacerdotes, para que los sacerdotes lo presentaran en el altar como sacerdotes. Esto significa que él sería rey y también sacerdote, pero el regalo número 3 era misterioso. Era mirra. En esos tiempos la mirra la usaban para enterrar a los muertos. Con eso untaban los cuerpos antes de enterrarlos. ¿Qué significaba la mirra? cuando María y José vieron el oro, dijeron, oh, qué bueno, oro, gracias, muchas gracias. Incienso, esto también es carísimo, esto es hermoso. Pero cuando abrieron el regalo número 3, era un líquido, un polvo para enterrar muerto. ¿Qué pudieron decir ellos más que gracias? Esto era un anuncio y significaba de que el niño Jesús sería enterrado en algún día. La mirra, ya que menciono la mirra expide su aroma solamente cuando es triturada, molida, la mirra. Por eso esto significaba que el Señor sería triturado y molido por nuestros pecados. Unos días después de que nació el niño, lo trajeron al niño para dedicarlo. Todos estaban tan contentos en el templo, era el centro de adoración. Pero apareció este anciano llamado Simeón, que esperaba la venida del niño. Volteó a María y José y les dijo, este niño está destinado para la caída y levantamiento para muchos en Israel, para que muchos ojos sean abiertos. Y también dijo, mirando a María, le dijo, y una espada traspasará tu corazón. Esto quería decir que cuando ella vio al Señor colgado de la cruz, esta espada traspasó su corazón, un dolor que toda madre sentirá cuando sabe y ve a su hijo en acto de muerte. Sabemos bien y entendemos que José y María estaban entendiendo que su hijo había venido al mundo con un propósito. Y el propósito era morir. Max Lucado escribió un libro que algunos años, hay un capítulo que se le llama La Oración de María. Dice que en la noche que ella se dio cuenta que María dio a luz, María pudo haber dicho, descansa en paz, manos limpias que no tomarán lápiz ni pincel, y tampoco dibujarás, sino que tus manos serán para actividades más preciosas, tocarás a los leprosos y serán sanados, para limpiarle las lágrimas a la viuda, y también para orar en el Getsemaní. Tus manitas tan hermosas y tan tiernitas, esta noche están hechas puño, no son destinadas para sostener un el sceptor, sino que tus manos serán dedicadas a ser agujeradas por los clavos de los soldados romanos. Los padres siempre tenemos planes para nuestros niños, cuando nuestros niños van creciendo, pero nunca incluimos la muerte. Nunca vas a pensar, tu niño va a hacer esto, va a influir. Sabemos que nuestro niño va a influenciar a alguien, va a venir a ser doctor, abogado o algo útil para la sociedad, pero nunca pensamos que nuestro niño va a morir. Pero Jesús fue nacido y fue destinado para la cruz. Fue el cordero destinado al matadero. Vamos a ver un poquito más en el Antiguo Testamento. Y entendemos que la cruz no solamente era el Nuevo Testamento, sino que la sombra de la cruz se extiende aún a través de los profetas, y los profetas lo profetizaron. Sabemos que hay como 300 o más predicciones y profecías de que el Señor Jesús, cómo iba a nacer, lo que iba a hacer y cómo iba a morir. Los judíos esperaban al Mesías. La oración típica de los judíos decía, yo creo en la venida del Mesías y yo espero su venida, aunque se tarde. Pero lo que ellos estaban esperando no era alguien que iba a morir, sino que esperaban que alguien que iba a ser un conquistador, que iba a vivir para conquistar. Cuando vieron a Juan el Bautista, creían que él era uno, porque las profecías se indicaban que vendría. El escritor Mateo, que nos escribió el Evangelio de Mateo, siempre nos describe de que Jesús sufriría en el jardín, la cruz, la corona de espinas, la cruz. En el capítulo 26 de Mateo, verso 26, dice, todo esto tuvo que tomar lugar para que las escrituras de los profetas fueran cumplidas. Mateo ahora nos está diciendo que la cruz, la sombra de la cruz, que fue profetizada aún por los mismos profetas, a tal punto que cuando Jesús resucitó de los muertos, recordamos la historia cuando estaba caminando por la calzada de Emaús, y dos de sus discípulos estaban caminando, iban tristes, todos desesperados porque Jesús había muerto. No reconocieron que Jesús aún, él mismo estaba caminando con él. Y Jesús les dijo, ¿por qué no pudieron creer todas las que los profetas escribieron acerca de Jesús? Estaba bien claro y profetizado por los profetas de que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes que entrara en su gloria. Y entonces Jesús citó los pasajes de los libros de Moisés y de los profetas, explicándole todas las escrituras de que hablaban de esta muerte y resurrección. ¿No ustedes desean ver, tener toda esta predicación del Señor Jesús escrita? Cada vez que yo leo este pasaje, digo, si yo hubiera, pudiera oír este mensaje, aquí Jesús les está explicando el Antiguo Testamento acerca de cómo su sufrimiento había sido profetizado. Quizás también les mostró que el, en los libros de los profetas que iba a ser traicionado y vendido por 30 piezas de plata y que iba a ser sacrificado y que también iba a ser muerto con los ladrones. Quizás les mostró también que su vestidura iba a ser puesta en rifas. También les, quizás les habló de que ninguno de sus huesos sean quebrantados. El capítulo 53 de Isaías, Salmo 22, de que habla de que las mismas palabras de que Jesús citó en la cruz, aún quizás fue hasta el capítulo 22 de Génesis, donde Dios le dice, Abraham, llévate a tu hijo único al que amas, y sacrifícalo en el monte Moriah. ¿Qué quiso decir aquí? ¿Qué era la profecía? Abraham no tenía solamente un hijo, tenía dos hasta ese punto, pero Ismael, Isaac, pero dice, lleva a tu hijo al que amas. Esto nos dice, y es interesante, que cada vez que la Biblia menciona amor, la primera vez que se menciona la palabra amor es en el Génesis 22, cuando habla y nos enfatiza del amor del Padre hacia el Hijo. Y sabemos bien que en esa misma montaña Moriah, llamado el Monte Moriah, en el Nuevo Testamento este lugar vino a ser llamado el lugar de la calavera, donde Jesús fue sacrificado. No importa qué tanto vean las Escrituras, pero yo imagino que cuando Jesús les explicaba a estos dos discípulos en la calzada de Emaús, cuando ellos se dieron cuenta que fue predicta la sombra de la cruz que cayó sobre Jesús. Un punto más todavía, esto es, antes del principio del tiempo, lo que nosotros llamamos el tiempo, de que existía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Capítulo 13 de Revelación o Apocalipsis, aquí describe el cordero fue, que fue sacrificado aún antes del fundamento del mundo. Eso es lo que nos dice el que va aún antes de la vida de Jesús, antes del nacimiento de Jesús, antes de las profecías, antes de los patriarcas. Esto nos lleva hasta el principio y de la creación y aún más allá de la creación. Los tiempos, que por eso dice desde antes del fundamento del mundo. Antes que Jesús estuviera en carne, estaba en espíritu con Dios el Padre, Dios el Espíritu, y no fue que Dios decidió crucificarlo en el último minuto, no es que Jesús ya estaba en tierra y Dios desde el cielo le dijo, oh, antes, no te había explicado antes. No, no fue como sucedió. Dios había entendido y lo había profetizado y predicho de que su hijo sería crucificado. Recuerden cuando él le dijo a su madre, ustedes deben de saber que yo debo de estar en negocios de mi padre. Primera de Pedro capítulo 1 dice, fuimos salvados por la sangre preciosa de Jesús, porque esto fue ordenado aún antes del fundamento del mundo. Entendamos esto. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, es el mismo Dios de que la imagen, su hijo sería creado a la imagen del hombre y sería sacrificado. Y fue sacrificado, y esto vino desde antes del fundamento del mundo. Aquí quizás ustedes se hacen una pregunta hasta este punto y dirán, ¿por qué es tan difícil para Dios perdonar? ¿Por qué su perdón requería la muerte de su hijo? Recordemos que Jesús mismo nos dijo, perdónense el uno al otro. ¿Por qué es que Dios tenía que sacrificar a su propio hijo para que hubiera perdón de nuestros pecados? Regresemos a esto. La cruz fue preparada a través de la creación, y aquí es donde podemos ver el gran retrato. Cuando tú fuiste escogido por Dios, ser salvo en Cristo, Efesios capítulo 1 y verso 4 nos dice que fuimos escogidos desde antes. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es Efesios 1, 4. Por eso es que podemos sumarizar esto en cuatro palabras. Él murió por mí. Todo esto se puede sumarizar en estas cuatro palabras. Él murió por mí. Quizás este es el día que la sombra de la cruz te ha seguido, te ha perseguido. Y este día tú estás aquí para que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador para el resto de tu vida. Oremos. Padre Celestial, hemos cubierto mucha historia en un poquito tiempo. Esto lo hemos cubierto porque la cruz nos lleva a tu presencia. Y este es el punto principal de toda la creación. Que el Jesús iba a ser crucificado como un cordero perfecto para así el mundo recibiera el perdón de sus pecados. Y con todo esto, era requerido. Y es requerido nuestra cooperación, nuestra voluntad. Tu salvación viene a nosotros cuando nosotros aceptamos tu voluntad. Escogemos. Tú no has llamado la atención una y otra vez, pero quizás este es el día donde tú estás tocando nuestra alma, nuestro corazón, y hemos sido impactados con el mensaje de la cruz y entendemos qué significa el mensaje de la cruz. Quizás este es el día que vamos a ver a Jesús en forma diferente y vamos a decir, mira, al final entiendo que Jesús es el Cordero de Dios que llevó mis pecados. Si este es el caso, yo te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, seamos perdonados. Amén. Este es el mensaje de la cruz correspondiente al día 5 de abril del año 2009 con nuestro pastor Skip Hasek. Gloria a Dios. Gloria a Dios.